Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Continuamos aquí contando cosas en el día de hoy y lo vamos a hacer ahora mismo con Amparo Salvador. Ella es la presidenta del Fórum per la Memoria del País Valencià y en los últimos días hemos tenido novedades desde la autorización o decisión del juez Garzón a que se permita abrir la fosa del cementerio de Valencia y hacer exhumaciones, hasta publicaciones que han aparecido en los medios de comunicación diciendo que el juez Garzón había retirado las cifras que se daban desde el Fórum per la Memoria para no inflar los números de víctimas, etcétera, etcétera. Como todo ello, nosotros cuando lo leemos en los medios de comunicación habituales no nos fiamos muy mucho, mejor acudir a las fuentes. Y Amparo, buenos días.
Hola.
Pues empezamos por el principio. La primera información sería la autorización o la decisión del juez Garzón que os hace para que podáis abrir las fosas o hacer exhumaciones. Cuéntanos técnicamente qué es lo que ha sucedido.
Bueno, nosotros en principio quería aclararte que es que nosotros entendemos que todas las exhumaciones debe hacerlas el Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos en contra de que se hagan exhumaciones por parte de entidades privadas y tal, bien buscando financiación pública o privada o como se quiera. Entendemos que es el Estado quien debe asumir esto y entonces, pues bueno, partiendo de eso, es por lo que nosotros presentamos una petición al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, presentamos los informes, vamos, necesarios para esto, los que te pedían, y para que se sumasen en principio tres fosas del Cementerio General de Valencia. No tres fosas enteras, ¿eh? O sea, eso ya lo hemos puesto en el comunicado, que luego si quieres hablamos de esto, porque... Uh-huh. Y nada, bueno, pues ha sido aprobado, ¿no? Uh-huh. Ha salido una providencia el pasado viernes, en la que, bueno, de todas las peticiones que ha habido de sumaciones, pues han aprobado cinco, entre ellas las de aquí de Valencia.
Vale, ¿eso qué significado tiene, qué quiere decir, qué importancia tiene para el Fórum y para vosotros, y para todos en general, pero qué importancia le dais?
Bueno, el significado que tiene es que contra lo que se ha estado publicando estos días en esas informaciones tan, bueno, yo no sé qué objeto tiene hacer unas informaciones como las que hemos estado leyendo estos días en la prensa, en el diario Levante sobre todo, que incluso ayer sacó un editorial en el que decía que el juez había autorizado estas exhumaciones condicionadas a que las aprobara un grupo de expertos, lo que para nada es cierto. O sea, precisamente la asociación nuestra es, junto con las otras cuatro que ya te he dicho, las que ha autorizado, ha desestimado otras exhumaciones a lo largo de toda España que ha pedido la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que no se las ha admitido y le ha dado 20 días de plazo para que acredite una serie de cosas que le piden. Uh-huh. Como por ejemplo, pues que las pruebas que apoyan, que afirman la existencia de determinadas fosas, bueno, otras cosas. Esto suele ser bastante normal, porque bueno, no te puedes imaginar qué tipo de informes y todo hay que presentar para que te aprueben una cosa como esta.
Sí.
Pero justo la nuestra está totalmente aprobada. Es más, si quieres te leo y tal, que te dice la providencia. Respecto a las peticiones de sumaciones efectuadas por las partes concretamente, y pone uno, en la localidad de Villanueva de la Vera, en Cáceres. En la caja colectiva o columbario, bueno, da muchos datos, que es de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Uh-huh. En la sección séptima derecha, sección octava derecha y sección quinta derecha del Cementerio General de Valencia. Dicen los cementerios de Porredes y Calviá, Mallorca. En el cementerio de Aguilar de la Frontera, Córdoba. Dice, procede a autorizar su inicio, desarrollo o continuación cumpliendo los requisitos mínimos establecidos en el razonamiento jurídico 17º del auto de fecha de 16 de octubre del 2008. Dice, a tal fin, líbrense los oportunos exhortos.
Vale, ¿los requisitos mínimos cuáles serían?
Pues es que en el auto este que hizo el juzgado, el juez en el que se declaraba competente... Sí. Pues ahí establecía una serie de puntos que, bueno, ahora tanto, pues la personación de los familiares, el que se tendría que hacer a través del Instituto de Medicina Legal, que se tendría, bueno, ponía los requisitos que se trasladarían estas autorizaciones de esto, ¿cómo se llama?, de sumaciones a los juzgados correspondientes. En fin, hay una serie de, durante bastantes hojas, pues entonces te habla de cómo tienen que hacerse las exhumaciones, ¿no?, desde la propia administración. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, aquí te pone que a todas estas han sido las aprobadas, de las muchísimas presentadas, ¿eh? O sea, se han presentado desde toda España montones.
Entonces tú lo que criticas un poco, te extraña o no entiendes cómo sucede esas informaciones que salen a los medios, incluso a editoriales. ¿De dónde se pueden sacar o dónde tú crees que pueden extraer eso de que condicionado a la aprobación de expertos?
Pues es que eso me gustaría a mí saber, porque claro, eso supone, o sea, una desorientación. O sea, el dar una información, pues no sé, mira, hasta nos han puesto un abogado que no es el que tenemos, Manolo.
Vale, eso ya he visto que os nombran concretamente a Fernando Magán, ¿no?
Sí, porque fíjate que además nosotros hicimos una nota informativa en el que poníamos el nombre de la abogada nuestra, que se llama Mali Alejandre, porque resulta que bueno, que el viernes habrá una rueda de prensa, ya la vamos a convocar, donde valoraremos esto y en fin hablaremos de qué es lo próximo que se va a hacer, etcétera, y entonces ya ponía que asistiría nuestra abogada Mali Alejandre, y sobre tener ese comunicado ponen, dice el Fernando Magán, dice, abogado de las 22 asociaciones denunciantes, incluido el Fórum por la Memoria, dice, ha declarado que la autorización de exhumación de las fosas de Valencia está condicionada a un grupo de expertos. Hombre, yo la verdad no he hablado con Fernando, porque con tantos líos no he tenido tiempo ni de nada, pero yo dudo que esa persona haya hecho semejantes declaraciones. Primero, él no es el abogado de 22 asociaciones, creo que es de 4. Uh-huh. Luego, por otra parte, la abogada nuestra, pues bueno, en el comunicado ya pone cómo se llama, pero no en este, sino cuando hemos hecho la petición de las exhumaciones y tal, hicimos otro comunicado y otra vez aparecía ella. Luego, por otra parte, pone, dice que ha declarado, dice, que yo no había oído hablar nunca de esa persona, dice Marisa Hoyos, dice, secretaria de una asociación de la Sierra de Gredos.
Sí.
Y entonces esa señora, que ya te digo, no sé ni quién es, hace unas declaraciones también al diario Levante diciéndole que la providencia esta, donde se autoriza esta exhumación, está condicionada también a lo que diga un grupo de expertos. Tú imagínate. Entonces, o sea, una cosa que se nos notifica a nosotros, resulta que es que la valora una persona que nosotros ni conocemos, de una asociación que está en la Sierra de Gredos.
Es curioso, ¿y cómo recurre este periódico que nombras? Concretamente estás hablando del diario Levante,
el diario,
¿no?
Levante, sí.
¿Cómo recurre a esas fuentes teniéndoos a vosotros aquí al lado?
Ah, pues es que eso me gustaría saberlo a mí, claro. Yo no sé, porque nosotros hicimos una nota informativa que yo creo que estaba muy clara, ¿no?, donde poníamos además todo lo que se había aprobado, lo que significaba esto para nosotros, la fecha de la providencia, quién era nuestra abogada. Bueno, yo creo que tiene bastantes datos, ¿no?, esa nota informativa. Entonces, pues eso, y ya te digo, aparte que desde atribuirnos otro abogado, desde, bueno, aparte que Fernando también, si fuera el abogado de 22 asociaciones, sería súper Fernando, ¿no?
Pues sí.
Imagínate, bueno, todavía hay uno que se llama Luis Ocaña, que ese sí que es abogado de 8 o 10 asociaciones, ¿no?, de las, porque ya sabes que las asociaciones, bastantes de ellas, estamos constituidas en una plataforma que se llama Plataforma de Desapariciones Forzadas. Uh-huh. De asociaciones, y entonces, pues bueno, él es el abogado de varias de esas asociaciones, pero la nuestra no, porque nosotros considerábamos que dada la tremenda complejidad que presenta el caso de Valencia, pues nosotros siempre hemos querido tener un abogado solo para nosotros.
Bien, entonces, ¿qué vais a hacer con esto de la apertura de la fosa, las exhumaciones y todo ello? ¿Qué
va a suceder? Pues ahora nosotros, los exhortos han sido hechos ya, tendrán que llegar a los juzgados de Valencia y los juzgados de Valencia tendrán que comunicarnos. Uh-huh. Y entonces hay que presentar una serie de documentos que cuando nos los pidan los llevaremos. Y entonces, pues bueno, se procederá a la apertura de las fosas, claro.
¿Y qué se va a saber nuevo? ¿Qué se va a conseguir con abrir estas fosas? ¿Qué interés tiene? Explícanoslo.
Pues mira, ahí hay varias cosas. Todos sabemos que el caso de Valencia es un caso de una complejidad tremenda donde, bueno, ni se sabe lo que hay ahí dentro y eso es una cosa que es necesario investigarla. Nosotros hemos pedido, en primer lugar, que se exhume dos cuadros de la fosa común de la sección octava derecha.
¿Por qué esos dos cuadros?
¿Por qué esos dos cuadros? Pues muy fácil. Porque es una fosa que tiene tres cuadros. Y solamente registran personas en el cuadro número uno. Y no sabemos qué es lo que pasó, a cuántos tiraron, ni en qué circunstancias en los cuadros dos y tres.
Sí.
Y queremos saber qué es lo que pasó ahí. ¿A cuántas personas tiraron? ¿En qué condiciones iban esos cuerpos? Etcétera. Eso todo forma parte de la investigación que estamos haciendo para conocer el alcance de la represión del franquismo en Valencia, claro.
Uh-huh. ¿Y sospecháis algo? ¿Tenéis una idea o va por algún sitio vuestra intuición de lo que puede haber ahí?
Creemos que es algo que se tiene que investigar. O sea, si nosotros queremos conocer cuál fue, hasta dónde llegó la represión del franquismo en Valencia, hay que investigar las fosas que ellos mismos llenaron de gente. ¿Por qué no registran personas en esos dos cuadros? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo las tiraron allí?
¿De qué época son? ¿De qué fechas?
Esa fosa, en concreto esa fosa, terminan de tirar gente oficialmente, oficialmente el 3 de septiembre de 1940.
¿40?
Sí.
Es decir, que son de las fechas más cercanas al final de la guerra, principios de...
Es de la época de la represión, bueno, ya sabes que aquí las tropas franquistas entran en Valencia el 30 de marzo del 39... Pues entonces en cuanto acaban con los dos cuadros de la sección, de la fosa de la sección séptima derecha, se meten con esta.
¿Ahí tenéis certeza de que hay gente, mucha gente?
¿En cuál? ¿En esta fosa?
En esos cuadros que...
En estos dos cuadros no sabemos. Lo que queremos que se investiguen.
¿Y en el cuadro que se sabe que...?
En el cuadro número uno hemos podido identificar a, creo que son, a 1.789 personas en el periodo que hemos documentado, que va del 28 de febrero al 3 de septiembre de 1940, pero sabemos que en el cuadro número uno, donde hemos podido documentar a gente, hay cantidad de espacios vacíos, ¿eh? O sea que ahí pudieron también ser tiradas muchas personas que no fueron registradas tampoco. Pero bueno, en concreto en los cuadros 2 y 3 no hay absolutamente ninguna prueba documental de referencia de cuáles fueron las personas que ahí se tiraron. Bueno, pues hemos pedido que se abra, que se investiguen esos dos cuadros, que se sumen esos dos cuadros.
Y para eso es para lo que hay permiso.
Sí.
¿Y cuánto prevés que podía empezar eso?
Pues mira, ahora nosotros estaremos a lo que nos diga los juzgados aquí en Valencia. Ahora, como va a venir nuestra abogada el viernes, pues ella también ya nos dirá qué es lo que toca hacer, vamos. Porque...
En principio sería de pensar, Amparo, que en esos cuadros, en esa fosa, habría gente pues muy cercana a la época quizás más dura o principios de la represión, ¿no?
Claro, de la época dura, durísima.
Durísima, ¿no?
Durísima. Claro, porque ellos, ya te digo, oficialmente dejan de enterrar ahí personas el 3 de septiembre del 40, que es cuando empiezan a enterrar enterrar es un eufemismo, claro, en realidad.
¿Cómo utilizan la palabra tirar? Allí, ¿no? Utilizan la palabra tirar. ¿Por qué
tirar, tirar? Es que eran tirar, era tirar allá la gente. Entonces se empiezan con la fosa común de la sección décima.
Bien, Sabes que siguen insistiendo, porque como hemos hablado de los medios de comunicación, ayer mismo aparecía en ese mismo periódico la insistencia de que, bueno, la noticia era, que era quizá la segunda parte de lo que queríamos hablar, el juez Garzón decide no incluir en la cifra total de desaparecidos a 25.000 y pico, creo que daban esa cifra, personas facilitadas por el Fórum por la Memoria del País Valenciano para no inflar las cifras. Y a continuación siguen en el artículo machacando, porque según diferentes historiadores cuesta mucho creer que todas estas personas se les pueda incluir como víctimas de la represión franquista y bla 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 bla. No, es la copla de siempre en la que últimamente insisten mucho desde ese medio de comunicación y desde otros sitios también, ¿no? ¿A eso qué tienes que decir? ¿Es cierto que el juez Garzón ha dejado de incluir esas 25.000 y pico personas en las cifras totales?
Es que eso no es para nada como lo están contando ahí.
Pues
o sea, en principio, cuando nosotros presentamos la denuncia en la Audiencia Nacional, salió una providencia por la cual decía que se nos tenía como parte, que se aceptaba nuestra personación, y además decía, fórmese con esta denuncia y con la documentación que la acompaña, el tomo número 5 del sumario.
Un tomo entero.
Un tomo entero. Teniendo en cuenta que en ese momento había 13 asociaciones personadas más 9 personas a nivel individual. Dice, que se haga constar en el tomo cuarto esta circunstancia, dice, y que se abra el tomo sexto. O sea, el tomo quinto lo ocupa la denuncia presentada por el Fórum de la Memoria del País Valenciano, que es la misma providencia que era aquella que le pedía la documentación a la Iglesia Católica, al Ayuntamiento de Granada, que pedía además información sobre las fosas comunes de esas ciudades, ¿no?, de los cementerios de esas ciudades. Bueno, después, cuando hace el auto famoso por el cual él se declara competente, una denuncia aceptada a trámite es la nuestra. Después, cuando hace, contabiliza, hay un cuadro donde vienen contabilizadas una serie de víctimas, no contabiliza, no anota allí las presentadas por el Fórum por la Memoria, no todas, sino las de las fosas de Valencia, porque dice que hay un error numérico. Después, a 7.000 y pico de Cataluña tampoco los mete, también por otra cosa que pone, que ya todos hemos hecho las oportunas reclamaciones o lo que sea, que de todas las maneras nuestros abogados, eso ya lo contará la abogada nuestra el viernes, y nos insisten en que eso es una circunstancia que no merece la pena ni tan siquiera reclamarla. ¿Por qué? Porque la denuncia está admitida a trámite. Entonces, ahí hay un grupo de expertos que se ha creado, por cierto, que 5 de ellos son los propuestos por las propias asociaciones denunciantes y 2 por el propio juzgado, que son Jiménez Villarejo y el juez este. Y entonces, pues bueno, ellos tendrán que revisar
estos
los otros, los demás allá y todo lo demás, porque ahí hay una cosa que no te pueden imaginar. Ahí en este momento hay presentadas más de 160.000 nombres.
Sí,
porque
sí, sí.
Todo se va incorporando y entonces el grupo de expertos tendrá que ver los listados de unos, de otros y de todo el mundo. Entonces, tú imagínate qué manera de bueno, y ya te digo que ya está anotado en el sumario que es que hay un error numérico. Y entonces que el grupo de expertos que lo compruebe. Lo de inflar las cifras esas
eso
no sé
es.
De dónde viene porque no aparece en ningún sitio.
El hecho de que unos formadores, es decir, unos periódicos, unos medios de comunicación mantengan que os han retirado o han retirado esas cifras porque sería inflar, es una palabra que tiene muy mala intención, inflar las cifras de la represión y concretamente al Fórum por la Memoria que viene a insistir. Lo digo porque es la insistencia continua de un sector de la prensa y también de algunos historiadores, ¿no?
Bueno, pues es que a lo mejor no les interesa el trabajo que aquí se ha hecho, yo qué sé, porque hay otros historiadores que te dicen otras cosas completamente contrarias. Entonces, claro, oye, mira, a personas con una cualificación científica mucho más importante que todos estos que están... Mira, esta tarde me ha llamado el nieto de Joan Peiró.
Joan Peiró, sí que ha estado de polémica últimamente en los medios, sí.
Por ejemplo, que dice que ha visto nuestro libro y que ha quedado completamente alucinado. Hace pocos días el libro se presentó en la Universidad de Tarragona.
Sí.
El historiador que lo presentaba llegó a decir que era un monumento en papel ese libro.
Sí.
Tenemos una carta personal del director de la biblioteca del British Museum de Londres. Tenemos cartas del Archivo Histórico Nacional de España, de la Corona de Aragón, de no sé qué, de la Academia de Historia del Monasterio de Yuste. Bueno, yo ya no sé ni lo que tenemos, porque a lo mejor tenemos sí. unas 400
Bueno, ¿y tú por qué, Amparo, y por qué crees que siguen insistiendo y dando golpecitos en el mismo sitio? Es decir, siempre que tienen la oportunidad, insisten en lo difícil de creerse estas cifras, en considerar a todos los enterrados ahí como víctimas de la represión franquista, y se escudan en historiadores. Yo no sé si
tienen nombres
y apellidos.
Pero historiadores, porque siempre ponen a uno.
Yo no he leído nombres y apellidos.
No, uno, siempre ponen a uno. Pero lo más gracioso es que, fíjate, todo lo que se va descubriendo es terrorífico, porque, por ejemplo, mira, te voy a poner un caso muy representativo, el que fue alcalde de Riola, Agustí Chofré.
Sí.
A este se lo llevan de su pueblo y con 60 años, y le meten una paliza de muerte en Sueca. Uh-huh. Lo trasladan a Valencia y aquí lo rematan. Uh-huh. ¿Sabes qué causa de muerte tiene anotada?
Parada cardiorrespiratoria.
Tuberculosis pulmonar.
Ah, tuberculosis pulmonar.
Por ejemplo. Uh-huh. Hay más casos. Hay otro caso de una persona que ahorcan y le ponen que muere de insuficiencia renal.
Sí.
Entonces, cada vez se van comprobando más cosas. Por ejemplo, la iglesia del Pilar, pues ya se sabe que la tuvo el ejército, que repartía desde allí armas al Somaten, a la Falange, bueno, a los grupos paramilitares que tenía el franquismo. Bueno, pues entonces todas las personas que están, que su lugar de procedencia es esa parroquia, entre comillas, pues imagínate, si era un cuartel militar, pues tú me dirás.
Uh-huh.
Bueno, todo, porque claro, esta investigación, siempre te he dicho que no había hecho más que empezar, por supuesto.
Sí.
No, ya ahora mismo no estamos investigándolo solo nosotros, desde otros sectores, bueno, pues se ha visto esto con por lo menos alguna importancia y están rastreando también. Entonces, pues ya te digo, casos de familiares que han reconocido personas que ellos sí conocen las causas de las muertes, porque claro, siempre hay un compañero que sobrevive, yo que sé qué, las familias sí que suelen saber en las circunstancias en que murió su persona, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues te insisto en el caso este, tuberculosis pulmonar. Y
sí.
Se lo cargan de una paliza, Manolo.
Sí, que da un poco la idea de que hay historiadores o gente a lo mejor dispuesta a creerse más los documentos de la represión franquista, es decir, los documentos elaborados o hechos por los represores, por el franquismo en aquellos años, que creerse otras historias, es decir, son más propensos a dar como válido, pues, como causa de muerte, a lo mejor para ese que tú nombras, el alcalde de Riola, pues tuberculosis pulmonar, a que tendrían que poner ahí, yo qué sé. Traumatismo.
No, hemorragia interna, como le ponen a otros.
Hemorragia interna, que está claro
que
es debida
a una
paliza.
Pero,
sí.
¿Por qué nosotros hemos presentado todo esto en un juzgado, Manolo?
¿Por qué?
Porque queremos que se investigue. Porque queremos que se investigue, Manolo. Creemos que es el Estado quien debe investigarlo.
Bueno, por eso últimamente está como que. Que no van por ahí las intenciones, ¿no?
Pero nosotros ponemos la denuncia que toca.
Vale.
¿Vale? Aparte de otras intervenciones, nosotros ponemos la denuncia que toca.
Uh-huh.
Porque entendemos que el Estado es quien tiene que hacerse responsable de toda la investigación de la represión franquista.
Uh-huh.
Las exhumaciones, las causas de muerte, las personas que realmente murieron. Ha de ser el Estado. No queda más. Es lo que debe de ser.
Uh-huh. Bien, una vez llegados a este punto, teniendo en cuenta que este viernes hay una rueda de prensa, vosotras en este caso, desde que se sabe la competencia, o el juez Garzón se declara competente, de eso ya hemos hablado, desde que empiezan a pasar las primeras cosas, desde que os autorizan esta apertura de las fosas, estas exhumaciones, ¿cuáles serían los puntos que te gustaría señalar más como novedad o como cosas que querrías comunicar a la audiencia de Radio Clara?
Mira, yo entiendo, en la asociación nuestra entendemos que todo esto es el principio de un camino, Manolo, del camino de conocer lo que aquí pasó. Luego, cuando se exhume eso, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar, porque es posible que de allí, durante el franquismo, se hayan retirado todos los restos, que les haya dado la gana, y ya sabemos que aquí las cosas se han hecho sin ningún control, incluso después del franquismo también, sí. Pero como hay una base documental que acredita quiénes tiraron allí, si allí no hay nada, Manolo, habrá que pedir responsabilidades a los ayuntamientos que había, que eran los responsables de la custodia de todo esto.
Sí, porque eso es un delito, es decir, haber hecho sumaciones sin estar documentadas.
Es que ahí está. Es que ese es el tema, claro, que porque la fosa de la sección octava derecha no es la única que hemos pedido, son tres.
Uh-huh. Oye, Amparo, cuando has dicho hay documentación de lo que allí había, es decir, no acabo de entenderlo. Si me dices por una parte que allí no se sabe lo que hay o lo que os podéis encontrar, ¿cómo me dices que hay documentación de lo que allí había?
En concreto, en la fosa de la sección octava derecha no sabemos lo que hay, pero en las otras sí que sabemos. Por ejemplo, en la de la sección séptima derecha, sí que se sabe.
Es decir, que también podía ser que allí no estuviera lo que está documentado.
Es que, por ejemplo, ahí hay un tema de que el ayuntamiento dice que ellos durante varias veces, desde el año 50 y tal, por lo menos lo decía cuando tuvimos el juicio, que esa fosa había sido vaciada varias veces, que no había ningún resto, que allí no había nada. Ya sabemos lo que pasó cuando empezaron las obras de los nichos y se empezaron a remover tierra, que empezaron a aparecer restos por todos lados, ¿vale?
Sí.
Hay un trabajador del cementerio que dice así de claro que las palas excavadoras partían los cuerpos por la mitad. Bien. En cuanto a esto, en el juicio no acreditó expedientes de sumaciones. Y nosotros
el ayuntamiento,
en los libros de registro...
El ayuntamiento es el que no acreditó nada, dices.
No acreditó todas esas veces que dice que vació la fosa, eso no lo acreditó documentalmente en el juicio.
Uh-huh.
Luego, en esa misma fosa, nos encontramos con que ahí hay cantidad de personas que son tiradas, que según consta en sus propios libros de registro, fueron ejecutadas, pero no les pusieron los nombres.
Es decir, consta esa palabra, fueron ejecutadas.
Pone día tal, desconocido, y pone causa de muerte, y pone ejecutado. Por ejemplo.
Va a ser dificilísimo identificar a esa persona.
No, ya lo sabemos, pero tendremos que saber qué es lo que hay ahí dentro.
Sí.
Y qué es lo que se hizo. Y bueno, pues entonces si no hay una documentación que acredite esas exhumaciones que dicen que han hecho, que luego además hay otro tema, nosotros en los libros de registro de enterramientos nos encontrábamos que a lo mejor una persona que había sido enterrada en 1940 o en 1939 te ponía en el apartado de observaciones, ponía trasladada al cementerio de no sé dónde, y a lo mejor era en el año 60.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Si en el 50 ya dicen que esa fosa la habían vaciado, ¿cómo es que una persona enterrada en el 40 consta que ha sido trasladada o exhumada a otro lugar en el año 60?
Sí, es decir, no coinciden mucho las cifras.
Una de dos, si es verdad que habían vaciado la fosa, ¿qué restos le dieron a esa familia? ¿De quién eran? O si fue trasladada y eran en realidad los restos de esa persona, ¿cómo es posible que estuviera allí si según el ayuntamiento la habían vaciado ya para los años 60, no sé cuántas veces?
Uh-huh.
En fin, todo esto es muy oscuro, Manolo.
Vale.
Todo es muy oscuro y aquí lo que hay que hacer es que haya luz. Que haya luz, por favor, que sepamos por nosotros y por ellos, porque nosotros tenemos derecho a conocer nuestra historia. Tenemos derecho a saber lo que pasó, porque es nuestra historia, sea buena o sea mala, es nuestra y tenemos derecho a conocerla. Y luego es que es hora ya de que se haga justicia sobre todas las víctimas, de que sepamos por lo menos cuántas eran, qué hicieron con ellos, que se las rehabilite, que se investigue, que se sepa. Es que es lo único que pedimos. Queremos saber. Queremos que se investigue. Si eso le hace mal a alguien, pues yo lo siento muchísimo. No me explico cómo puede haber personas que digan que una investigación para conocer lo que pasó es una cosa mala.
Uh-huh. Bueno, porque a lo mejor tienen miedo de que se sepa alguna cosa que no les interesa. Pues se puede pensar eso, entre otras cosas. Vamos a ir concluyendo, pero te quería preguntar alguna cosa más. ¿Se puede saber algo de lo que puedas contar, de lo que habéis hablado con el nieto de Juan Peiró?
Pues es que me ha llamado por teléfono porque dice que, bueno, que tenía el libro nuestro, que lo había encontrado no hacía tanto, y que, bueno, se había quedado tan impresionado que me llamaba por teléfono para decirme eso, que estaba impresionadísimo, que contásemos con él para todo lo que necesitásemos, que le parece una obra impresionante, que todo así.
¿Y por dónde vive ahora?
Él vive por Cataluña.
Bien, Amparo. Yo no se me ocurre nada más, solo que estáis satisfechos hasta ahora de cómo van las cosas después del juez Garzón, porque se ha parado un poco. Después del recurso del fiscal y todo lo demás, que fue un boom en la prensa durante unos días, ahora se está un poco en un impasse, esperando, no se sabe muy bien qué. ¿Vosotras, la gente, estáis satisfecha cómo van yendo las cosas hasta ahora?
Hombre, habrá habido un impasse en la prensa o lo que sea, lo que no quiere decir que lo haya habido en la actividad, porque ya ves tú que el viernes pasado salió la providencia esta de las exhumaciones, también salió un auto que nombraba el equipo este de expertos, ese que ponía en el periódico que se reunía no sé qué día, pues resulta que todavía no había salido ni el auto de su nombramiento.
Sí.
Pero bueno, yo qué sé, es que a veces la prensa sabe más que el juzgado o que la gente interesada, ¿sabes?
Sí.
Y entonces, pues bueno, se ha creado también el equipo de la Policía Judicial, que ya está nombrado, ha salido también el auto que les nombra. Bueno, pues yo creo que sí que se va avanzando. Lo que pasa es que, bueno, pues esto tampoco hay que centrarlo todo solamente en estas denuncias en el juzgado, ¿no? La actividad es una cosa mucho más grande. Las investigaciones tienen que seguir. Evidentemente que aunque tú pongas denuncias a los juzgados y todo, como no estés tú ahí investigando, no creas tú que yo qué sé. Es, ya, como dicen los católicos, esto es eso de a Dios rogando y con el mazo dando.
Sí, 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 sí.
Nosotros seguimos investigando y seguimos luchando y seguimos con todo. Y bueno, pues mira, en estas estamos. Ahora veremos qué pasa. Ahora estaremos a lo que diga el juzgado aquí en Valencia.
Sí.
Ahora que ya te digo, vuelvo a insistir que todas estas especulaciones que han salido en la prensa esta, sobre todo en el diario Levante, que yo me quedé ayer cuando leí el editorial, digo, bueno, pero es que estas personas no se informan antes, porque un editorial me parece una cosa muy grave, ¿no?
Sí.
Además, teniendo en cuenta que esto es una providencia de un juzgado donde, claro, tarde o temprano sale, o sea, no la tengo yo sola, aquí hay 5 asociaciones, aquí hay 5 sumaciones autorizadas, las asociaciones, las partes que han pedido estas sumaciones tienen la misma providencia que tenemos nosotros, la han notificado la misma, pero además esta providencia no habla solamente de las sumaciones, habla de personaciones de otras personas, de reclamaciones que han hecho otras asociaciones por otras cosas, y yo qué sé, quiero decir que esto es una cosa que yo en la rueda de prensa repartiré la parte de la providencia que habla de las exhumaciones en concreto, ¿no? Porque claro, ya te digo que hay otros temas en esta providencia que hace mención a personas concretas y todo, que claro, por supuesto, eso no lo vamos a hacer público.
Sí.
Por lo menos nosotros, yo que sé, a lo mejor va quien lo hace, pero nosotros todo esto lo respetamos mucho como todo.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, quiero decir que esto era una cosa que iba a salir. ¿Cómo un periódico? O sea, que esos editoriales, yo me pensaba que un editorial de un periódico era una cosa muy seria y muy rigurosa.
Bueno, eso es lo que todo el mundo cree, pero poco a poco se va descubriendo que...
Pero es que ponía, porque lo he leído yo misma, es que no me lo podía creer, pero ponía, dice... Y además, no sé si era yo en otro sitio, decía, las demás exhumaciones las ha aprobado, dice, menos la de Valencia, que la ha aprobado condicionada a que el grupo de expertos la vea. O sea, bueno, de una locura, porque ya te he leído, ¿no?, que es que todas ha aprobado estas 5... y las ha aprobado todas en las mismas condiciones. Pone, en concreto pone que procede a autorizar su inicio, desarrollo, continuación y tal, y no sé qué, y entonces, bueno, que a tal fin que se libren los oportunos exhortos para todas, claro. Entonces, pues,
bien.
Estas cosas, ¿cómo pueden entenderse? Pues mira, yo no las entiendo, porque no sé, porque pues a lo mejor no tengo una mente tan retorcida como para entenderlas, no lo sé, porque a mí esto se me hace una cosa extrañísima, porque eso de que te pongan un abogado que no es el tuyo, cuando tú has hecho ya una nota informativa donde pones quién es, eso que una persona que es que dice que es, se, que se llama no sé cuántos, que es secretaria de una asociación que está en la Sierra de Gredos, haga una valoración sobre una providencia que te notifican a ti, no a esa asociación.
Sí, 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 sí.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Y que hablen además, que insistan y que insistan y que insistan en que estas sumaciones están condicionadas a que un grupo de expertos, que todavía no había salido el auto de su nombramiento, y además ponía no sé qué día de la semana que se reunía para ver esto. No, es que es de alucinar un montón, Manolo, porque es que hasta ponían el día que se reunía el grupo este de gente para aprobar esto que el juez había autorizado, porque claro, como decía nuestra abogada, no, es que una autorización en tal caso hubiese pedido, antes de autorizar las exhumaciones, le hubiese pedido la opinión al grupo este de expertos en el supuesto de que lo hubiese encontrado necesario, porque no va a aprobar una exhumación y va a librar los exhortos que tocan cuando todavía está pendiente de esto otro. Bueno, esto parece ser que judicialmente la cosa procesal no existe.
Bueno, en fin, Amparo, ya te, yo creo que con el tiempo que llevas, no te sorprende, te puede cabrear, indignar un tanto, pero no debía de sorprenderte tanto como...
Pues me sorprende mucho, Manolo, porque bueno, estas cosas, es que yo no me las puedo creer, porque digo, bueno, pero ¿cómo es posible una cosa como esta?
Sí.
Pero bueno, alguna cosa extraña tendrá que haber por debajo, porque esto es una cosa que yo creo que no tiene una historia lógica detrás, ¿no? O sea, el por qué desorientar y desinformar de una manera como esta, que llegue hasta extremos, que digan hasta qué día se tiene que reunir un grupo, un grupo de personas para ver una autorización judicial. O sea, bueno, lo nunca he visto, que además no consta en ningún sitio, ni en esa providencia, ni en ningún lado. Entonces, bueno, o sea, quiero pensar que es un error, que a lo mejor han tocado de oído, que a lo mejor alguien les ha filtrado ahí una información por algo, no la han contrastado y se la han creído. No lo sé, déjame que piense eso, Manolo, me hace más ilusión.
Te vamos a dejar que pienses eso, si
es que
te hace ilusión, ¿vale? Muy bien, Amparo. Te agradecemos un día más desde Radio Clara que nos cuentes estas cosas de primera mano, a las que nosotros no ponemos ni quitamos. Es la información directa del Fórum per la Memoria del País Valencià, de Amparo Salvador, su presidenta, y los que te han escuchado, tal cual lo hemos grabado, pues harán sus propias valoraciones. Yo creo que ha quedado bastante claro. ¿De acuerdo, Amparo?
Bueno.
Pues, como se dice en estos casos... Muchas gracias y hasta la próxima ocasión, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.